La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de esa voluntad de Dios y también cuál es el concepto que tenemos de Dios como Padre? Eso lo vamos a estar viendo a través de una miniserie, le llamo yo, que la he titulado Lejos de Casa. ¿Cuántos han estado lejos de casa, hermanos? ¿Quiénes? ¿Todos son de Chimaltenango? No todos. ¿Quiénes son de San Marcos? ¡Ah, eso! ¿De Huehue? ¡Ah, también para allá! ¿De dónde más? ¿De dónde más son? ¿De dónde vienen? Jutiapa, Jalapa, Capital, Guate, Belice, Estados Unidos, Salvador, El Salvador. ¿Qué se siente estar lejos de casa? ¿Acaso no les da nostalgia recordar aquel pueblo, las calles, la gente, la comida? ¿Se siente soledad en algún momento? ¿Tristeza quizá? Cuando hablo de estar lejos de casa, quiero dar la idea de estar lejos de la voluntad de Dios. Lejos de la voluntad del Padre. Y sabe, cuando uno está lejos de esa voluntad de Dios, también siente lo mismo muchas veces. Experimenta soledad, experimenta un vacío, experimenta tristeza en algún momento. Porque hay algo que el mundo está ofreciendo y que nos ha engañado muy bien al presentarnos una felicidad falsa, pero en realidad no es como todo lo pintan. Esa es la condición en la que nosotros nos encontramos cuando estamos lejos de la voluntad del Padre. Y hoy quiero abordar una parábola que es precisamente la que se encuentra en Lucas capítulo 15. De hecho, Lucas capítulo 15 muestra tres parábolas. Trataremos una muy conocida, pero nos vamos a dar cuenta de que las parábolas tienen mucha relación, tienen una misma temática. Para eso, tal vez usted dirá, bueno, ¿y qué es una parábola? Pues una parábola no es más que una comparación de un ejemplo común, de un ejemplo de la vida diaria, que se usa para dar una enseñanza acerca del reino, una enseñanza acerca de los propósitos de Dios. Y Jesús era muy hábil para poder utilizar las parábolas mientras enseñaba. Era particular, era algo con lo cual Jesús se identifica como maestro, porque sabe que es una buena manera de cómo captar la atención de su audiencia. Una manera donde la audiencia estaba al pendiente y sobre todo cuando Jesús comenzaba a hablar de las cosas de la vida, la gente podía entender muy bien. Hay un propósito en esta parábola y hay cosas en común que tiene las tres parábolas que aparecen acá en Lucas capítulo 15. Si usted ha leído el capítulo 15 de Lucas, se habrá dado cuenta de que las tres parábolas son la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, para llevar esa misma secuencia. ¿Sabe? Los títulos que su Biblia tiene no son inspirados. Déjeme decirle ese dato, ese secreto. No son inspirados. Sí, los escribas, los que transliteraron la palabra, pusieron esos títulos para marcar una división dentro de lo que creían ellos que era considerable mencionar para la sección que iban a relatar en ese momento. Eso no aparece en la Biblia original. Los títulos no son inspirados, así que nosotros podríamos darle un título diferente a esta parábola. Pero quiero mencionarles también que estas parábolas tienen cosas en común. Hay un elemento que está perdido, ¿verdad? La oveja, la moneda y el hijo. Están dentro de un mismo contexto. Jesús va a hablar a los pecadores, a los recaudadores de impuestos, a todo ese grupo, pero también va a hablar a los religiosos, a los fariseos, a los maestros de la ley. Y es esa audiencia, la misma. Lo perdido se vuelve a encontrar. Y cuando se vuelve a encontrar lo perdido, ¿saben? En las tres parábolas también hay gozo, hay alegría, hay regocijo, hay fiesta, porque eso que se había perdido vuelve a aparecer. La parábola, como les decía, en los primeros tres versículos vamos a encontrar por qué es de que Jesús empieza a contar cada una de ellas. Y eso nos va a indicar el propósito por lo cual Jesús mencionó estas parábolas. Y yo quiero que vaya a Lucas capítulo 15 y dice en los primeros tres versículos: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Cuando Jesús escucha eso, cuando Jesús sabe de eso, él empieza a contar esas tres parábolas. Tiene que enseñar algo a los pecadores y tiene que enseñar algo específico también a esos fariseos religiosos. Y nos vamos a dar cuenta en el transcurso de la enseñanza de cómo Jesús de veras es duro, es fuerte, confronta directamente a ambos grupos con tal de lograr ese propósito. ¿Qué es lo que espera el Señor enseñarnos en todo esto? Hay un detalle sorprendente en esto. La oveja perdida tiene un pastor, y cuando la oveja se pierde, el pastor va en busca de esa oveja. Y no le importa dejar a las 99, va por esa oveja. En la moneda perdida, la mujer va en busca de esa moneda y también pone mucho de su parte. Se esfuerza por limpiar, sacudir, mover todo por encontrar esa moneda. Pero cuando vemos la parábola del hijo perdido, ¿sabe quién es el que busca al hijo? Nadie lo busca. Nadie sale a buscar al hijo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no van a buscar al hijo? Lo vamos a ver más adelante. No se vaya. Y si se me olvida, por favor, recuerden. Vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz, es útil para nuestra vida. Y hoy queremos pedirte que tú, por favor, abras nuestro entendimiento para saber qué es lo que tú quieres de nosotros, qué es lo que necesitamos aprender y sobre todo poner en práctica. Ayúdanos, Señor, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vayamos ahora a los versículos del 11 en adelante y vamos a entrar a estudiar esta parábola, la parábola del hijo perdido. Yo le hubiera puesto la parábola del padre y los dos hijos. Algo profundo, ¿verdad? No, no tiene nada de profundo, pero es de lo que habla la parábola. Dice versículo 11, un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos y poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Aquí está el inicio de todo este drama. Vemos, sí, al padre con sus dos hijos, quizá con abundancia de bienes, pero de pronto vemos a un hombre, al hijo menor. Este hombre tiene una petición, tiene una súplica para su papá. Este hombre quiere la herencia. ¿Sabe para qué quiere esa herencia? Para disfrutarla como a él se le dé la gana. Disfrutarla con sus amigos y hacer lo que él quiere. Quiero mencionarle que cuando nosotros vemos esto, hay algo que va a direccionar nuestra vida. Hay algo que nos guía y nos tiene, de hecho, en el presente, en un lugar, pero también nos va a dirigir a un futuro. ¿Cuál va a ser ese futuro? Nosotros lo vamos a decidir. ¿Por qué es de que este hijo se va de la casa? ¿Por qué es que decide abandonar todo? Déjeme decirle de que en todo esto, el deseo de nuestro corazón es lo que permite muchas veces que nos alejemos de la casa de Dios, que nos alejemos de su voluntad. Y para esto quiero resaltar algo que dice Charles Stanley, un escritor y pastor famoso también, que él dice que la condición de nuestro corazón determina dónde está y hacia dónde va nuestra vida. Este hijo menor tiene una súplica porque tiene un deseo en su corazón. En su corazón, él está disfrutar de esa riqueza que su padre tiene, disfrutar de esos bienes que su padre tiene. ¿Sabe? Este hijo en realidad quiere las cosas de su padre, pero no quiere a su padre. Él está usando por el momento esa relación del padre para disfrutar de todos los bienes, pero llega a un punto donde él se cansa. Él no quiere saber de normas, de reglas, de responsabilidades que hay en la casa y está cansado de eso. Él sabe que afuera hay un mundo donde va a encontrar felicidad, alegría, y él quiere experimentar eso. Pero sabe que tiene una herencia. Y va con el padre y el pasaje dice que le dijo, papá, quiero los bienes, quiero mi herencia. Sabe que en ese tiempo y en esa cultura, un hijo no podía exigir eso. Un hijo recibía la herencia únicamente cuando su padre había fallecido. No había manera de anticipar esa súplica, esa petición. ¿Qué es lo que está diciendo este hijo? Este hijo, en otras palabras, le está diciendo, padre, en realidad yo ya deseo que mueras porque lo que quiero es la herencia que tienes. Dámela. Dámela de una vez. Y yo no sé cómo había sido tal vez la circunstancia. No sé si había habido un alegato y tal vez pidió la herencia con tono de voz fuerte y tal vez se cerró la puerta y se fue y dejó hablando a su padre solo. Pero el pasaje dice de que el papá le concedió esa petición. El papá le dio esos bienes que él tanto quería. Con esa herencia, entonces, el hijo ahora puede hacer lo que quiere. Y eso es efectivamente lo que sucede. Él juntó todo y se va a un lugar lejano, a un lugar donde quizá había más diversión, donde tal vez no iba a estar al contacto con su familia, y se va lejos. ¿Sabe? Hay muchas cosas que en realidad nos van a alejar de esa presencia del Padre, de esa presencia de Dios. Hay muchas cosas que nos van a alejar de estar sometidos a la voluntad del Padre. ¿Cuáles podrían ser algunas? El dinero puede ser una. De hecho, el dinero es una de las causas por las cuales el hijo se va. No se había ido porque no tenía plata. No tenía con qué vivir esa vida desenfrenada. Pero una vez que lo tiene, es la oportunidad para salir, para dejar su casa. ¿Qué más podría causar en nosotros dejar nuestro hogar? Dejar la voluntad de Dios. Dejar a un lado a Dios. ¿Sabe? El deseo de poder, quizá. La semana pasada escuchábamos a eso. La lucha de poder. Nos encanta tener el control. Nos encanta dar órdenes. Nos encanta que alguien siga y haga lo que nosotros digamos. Y para lograr tener eso, muchas veces estamos dispuestos a arriesgar muchas cosas. Pero también está ese deseo de gloria. Nos gusta ser reconocidos. Nos gusta cuando recibimos aplausos. Cuando alguien dice, qué bueno, él hizo esto. Nos gusta recibir eso. Pero eso muchas veces nos aleja de la voluntad de Dios. Y podríamos mencionar muchas cosas más. El trabajo, el deporte, el entretenimiento, también el orgullo, la codicia, muchas cosas negativas, muchas cosas buenas que inconscientemente también nos podrían alejar de la voluntad de Dios. Pero quiero resaltar esto. Todo responde a un deseo interno en nuestro corazón. Por eso, la condición de nuestro corazón va a determinar dónde estamos hoy y dónde vamos a estar en el futuro. Usted va a decidir y usted va a saber dependiendo de cómo está su corazón. Hay en nuestro interior un deseo de realización, de tener satisfacción, de tener propósito, de superación. Y eso no es malo. Eso no es malo. Dios ha puesto eso en nosotros. Lo malo es, ¿dónde buscamos eso? ¿Cómo buscamos eso? ¿Y qué sacrificamos por obtenerlo? Tal vez nos vamos a dar cuenta muy tarde, al obtener ciertas cosas, que hemos abandonado algo que realmente era más importante para nosotros. Cuando lo buscamos de manera equivocada, hermanos, vamos a tener consecuencias y no vamos a lograr esa felicidad total, esa satisfacción plena. Porque no necesitamos algo, necesitamos a alguien, necesitamos a Dios. Este hijo pensó que iba a encontrar lo mejor si se alejaba de su casa, si se alejaba de su padre. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Hay consecuencias, terribles consecuencias. Y en la palabra encontramos muchas consecuencias difíciles. ¿Se acuerda usted de Acán? Josué capítulo 7, capítulo 8. Ellos en la conquista de la tierra prometida se les había dado una orden: no van a tomar el botín para ustedes. Todo lo van a quemar. Todo se lo van a ofrecer a Dios. Pero Acán, cuando entran a esa ciudad, él ve un manto de Babilonia precioso. Y mira unas monedas de plata. Y mira un lingote de oro. Y entonces eso provoca, enciende un deseo en su corazón: la codicia. Y él quizá toda su vida había querido ser rico, tener más, y decide tomar eso. Tuvo consecuencias. El pueblo no logró ganar la siguiente batalla. Y tuvo consecuencias para su familia. Cuando fue descubierto, toda su familia fue exterminada. La mujer samaritana, Juan capítulo 4. Ella quería la felicidad. Ella buscaba el amor. Ella buscaba propósito en su vida. ¿Era bueno? Sí, es bueno. Pero empezó a buscar eso en un hombre. Y resulta que no tenía eso. Y después probó con otro. Y resulta que tampoco le salió bueno, aunque fuera aguacate, ¿va? ¿Sabe? Llevaba 6 en su lista. 6. Ella estaba buscando en el lugar equivocado la felicidad, la satisfacción, el amor. No lo había encontrado hasta que llega ese momento donde encuentra a Jesús. Pero ¿sabe? Volvamos otra vez al texto. Al hijo, después de todo eso, también tuvo consecuencias. Este hijo sufrió algo que en realidad tal vez nosotros no estamos dispuestos a pasar y no hemos vivido eso. Este hijo, en el relato, se puede ver de que derrochó su dinero, lo desperdició. Y aquí hago un paréntesis para mencionar algo acerca de esa buena administración que todos debemos de tener. ¿Cómo estamos cuidando la herencia que Dios nos ha dado? Si Dios habla de que, ¿quiénes son herencia para nosotros? Los hijos. ¿Cómo estamos cuidando esa herencia? Pero también la Biblia dice que a Dios le pertenece la tierra y su plenitud. Todo es de Él. Todo lo que usted tiene, ¿cómo lo está administrando? ¿Cómo lo está cuidando? No hay que derrocharlo. Hay que cuidar las cosas y debemos de enseñarle a nuestros hijos a cuidar esas cosas. En una ocasión llega un hijo con su papá y le dice: papá, te tengo 2 noticias, una muy buena y una muy mala. Y el papá le dijo: mijo, hoy he tenido un día difícil. Quiero pedirte un favor, no me digas la mala. Solo quiero escuchar una buena noticia. Y el hijo le dice: bueno, pues la buena noticia es de que las bolsas de aire del carro funcionan a la perfección. Y la idea no es de que, bueno, no le vamos a dar nada a nuestros hijos. Esto pasó con este hombre, con este padre. La idea es qué hacemos con eso que se nos ha encomendado. Otra vez en el hijo vemos que lo que tenía en su corazón lo dirigió a un camino de caos, a un camino de ruina, a una vida donde en realidad las cosas fueron muy, pero muy mal. Quiero que veamos el versículo 14. Esto es lo que sigue diciendo del hijo. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Llega ese momento de la crisis. ¿Me pasé algo ahí? Llega ese momento de la crisis. Y sabe, aquí sucede algo. Hay un empeoramiento progresivo de la miseria. Las cosas cada vez se van complicando más. Primero, él se acabó el dinero. Segundo, no solo él estaba pasando por una situación difícil, sino a su alrededor. La región donde él vivía, dice que se empezó a sentir la escasez. ¿De qué maneras? Alimentos quizá, falta de trabajo también. Pero fue una situación complicada y comenzó a pasar necesidad. Tenía la necesidad de trabajar. Quizá empezó a buscar un trabajo digno, tal vez en una oficina, qué sé yo. Pero no había. Y llegó al punto, tal vez, de decir, voy a tener que trabajar de lo que sea. Y efectivamente, llegó a una granja donde el trabajo era cuidar a los marranitos, cuidar a los cerdos. ¿Sabe? Era lo peor, lo más humillante que podía existir para un judío. Cuidar a un animal inmundo. No era posible llegar a ese extremo, pero era progresiva la miseria que cada vez iba de mal en peor. Al punto de que él, dice, tenía tanta hambre y deseaba comerse la comida de los cerdos. ¿Ha llegado usted a ese extremo? No lo creo. Yo una vez comí comida de perro, pero porque cuando destapé la bolsa, ¡ah, qué rico! La probé solo una vez. Pero este hombre deseaba eso porque no había comida, no había nada y cualquier cosa era buena. ¿Sabe? Hay gente que está, y yo sé que usted conoce a alguien, o ha visto que hay gente que está buscando la comida en la basura. Está comiendo eso. ¿Qué situación más difícil? Gracias a Dios que nosotros no estamos en esa situación, pero si en nuestro corazón hay algo malo, podríamos llegar a esa situación. Esto le pasó a este hombre. Él no pensó, nunca planeó estar en esa situación, pero ahora está en esa situación y está viviendo esa difícil situación. Le dije al principio, esta parábola está dirigida tanto a aquellos que son pecadores como a aquellos que son religiosos. Y Jesús está dando por hecho que la profundidad de la miseria que este hombre está viviendo es el resultado de una vida licenciosa. Y le está advirtiendo a esa gente pecadora: miren, ustedes quisieran estar así. Eso sucede cuando no están bajo la voluntad del Padre, cuando no quieren aceptar y sujetarse a la voluntad del Padre. Eso es lo que va a suceder. Y Jesús va a hablarles fuerte y directo a su audiencia. Pero ¿sabe? Nos habla también directo a nosotros. Pero quiero resaltar algo que es importante acá. Vean lo que dice este escritor. La expresión radical del fracaso del hijo es que la precaria posibilidad de vida es similar a la de una existencia animal. Este hombre, en otras palabras, estaba viviendo como un coche. Como ese animal, como esos animales que lo estaban rodeando. Así de difícil era la situación. Así de difícil es la situación cuando uno se aleja de Dios, de su voluntad. Pero hay algo que sucede. Hay algo que yo quiero resaltar acá, como el crisol. ¿Sabe usted qué es un crisol? Bueno, se lo digo. En la época medieval, el crisol era un recipiente que usaban los alquimistas, donde sometían a los metales a un fuego intenso para, no solo para derretirlos, sino también para purificarlos. Sustraían lo malo para dejar lo bueno. Y eso entonces lo hacían con el oro, con la plata, y podían en algún momento producir instrumentos de buena calidad, de oro puro, de plata pura. Eso es un crisol. Eso es lo que hace un crisol. Es un fuego intenso. Yo me estaba recordando de esto y me recordé de Eitri, ¿se acuerdan? Cuando tiene que nuevamente forjar el mazo de Thor. Un crisol cósmico. Los muchachos saben de qué estoy hablando. Un crisol enorme que tenía la capacidad de formar algo, derretir un metal y crear algo asombroso. Hay un escritor que habla acerca del liderazgo y la vida personal que se llama Warren Bennis, que él utiliza esta metáfora para mencionar que nosotros podemos pensar en un crisol como una experiencia transformadora, desde la cual una persona puede extraer su oro, o sea, lo más valioso que hay dentro de nosotros, lo mejor que hay dentro de nosotros, y entonces poder encontrar un nuevo sentido de identidad, una nueva motivación y un propósito. Los crisoles son más parecidos a las dificultades o pruebas que arrinconan a las personas y les obligan a responder preguntas de quiénes son y qué es realmente importante para ellos. Hermanos, lo importante de esa experiencia crisol es qué y cómo vamos a responder a esa experiencia. Este hijo estaba pasando por esa experiencia, por una prueba de fuego, donde se tenía que resaltar lo mejor que él tenía. Y es lo mismo que nosotros debemos de ver cuando estemos atravesando por una situación difícil. Son experiencias. experiencias que nos ayudan a reflexionar, nos ayudan a recapacitar y redireccionarnos para saber qué estamos haciendo. ¿Estamos haciendo esto bueno? ¿Debemos de mejorar? ¿O hay que cambiar? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Eso es lo importante en medio de toda esa experiencia. Y todos tenemos ese tipo de experiencias. Yo no sé si usted en este momento está atravesando por una experiencia así. Una experiencia donde usted no sabe por qué está pasando, pero tal vez su economía está por los suelos y ya no sabe qué hacer. O quizá la situación en su familia está tan complicada que pareciera que se va a destruir. O un problema de salud donde el diagnóstico humano dice que no hay más solución. O en su vida espiritual, usted mismo está experimentando de que no tiene esa buena relación con Dios. La pregunta es, ¿qué aprende de eso? ¿Cómo va a responder a esa situación? ¿Van a pasar esas pruebas por encima de nosotros como que sin nada? Lo triste y lo lamentable de nosotros muchas veces es de que a veces no aprendemos de esas situaciones. Y lo peor es de que nos volvemos masoquistas, ¿verdad? ¡Ah! No, yo ya estoy acostumbrado a cosas difíciles, que venga otra. Pero no aprendemos nada. Y eso es lo que sucede con este hijo. Yo quiero que veamos estas circunstancias de una manera en cómo el Señor está trabajando en nuestras vidas. Muchas veces tenemos el concepto de la prueba de situaciones difíciles como una consecuencia de pecado. Porque estás en pecado, te pasa esto. Eso fue exactamente lo que le dijeron a Job. Job también tuvo su experiencia, Crisol. Pero aprendió algo de ahí. Mejoró su relación con Dios. Pero el propósito aquí es que Dios nos habla a través de esas situaciones difíciles para que nosotros podamos reflexionar y podamos entonces tomar decisiones para bien a nuestra vida. Y aquí viene la respuesta que les prometí. ¿Ya sabe usted por qué no van a buscar al hijo? Yo pensé que todos iban a empezar a responder. Y ¿por qué buscan a la moneda? ¿Por qué buscan a la oveja? Pero al hijo no lo buscan. Porque la moneda y la oveja no eran capaces de una elección y una acción moral. Pero el hijo sí. Y Dios está hablando a través de esa circunstancia para que él tome su decisión. Para que él diga, yo no puedo seguir en esto. Tengo que tomar una decisión. ¿Sabe? Dios no nos obliga a que le busquemos. Dios no nos obliga, no nos tuerce el brazo, no nos amenaza para que estemos ahí con él. Dios permite circunstancias y nos habla a través de esas circunstancias porque él sabe que tenemos la habilidad, tenemos el raciocinio para poder tomar decisiones correctas y saber de que lo que hay con Dios es mucho mejor que lo que hay fuera de Él, que lo que hay lejos de Él. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Quieres saber qué sucede? Usted ya sabe la historia, pero veamos la solución. Versículo 17 al 19. Por fin, entonces, cuando sucede esto, viene la solución. Él sabe qué va a hacer, por qué está sucediendo y cómo va a responder a todo esto. Por fin, dice el relato, recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. La Biblia de las Américas dice que él volvió en sí. Sus sentidos se despejaron. El entendimiento se despejó y él pudo encontrar esa solución para salir de la situación en la que estaba e ir a una situación mejor, que de hecho era la situación que antes tenía. Este hombre entonces sabe muy bien que en su casa le iba mucho mejor. Y la solución es, él decide regresar a su casa. Él ahora está dispuesto, y esto es lo que implica, él ahora está dispuesto a sujetarse a la voluntad de su padre. Está dispuesto a sujetarse a las normas que su padre le va a dar. Y de hecho, ni siquiera quiere llegar como un hijo, porque entiende muy bien ese contraste que existe entre esos dos mundos que él ha experimentado. Aquí, siendo un jornalero, ni siquiera tenía comida, pero allá, siendo un jornalero, tiene de sobra. Pero él hace algo. Él reconoce también su pecado. Él reconoce que ha fallado. Y él dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Y esa referencia o esa frase que se menciona ahí, contra el cielo, pecar contra el cielo, hace referencia específicamente a Dios. Él sabe que ha pecado, pero quiere regresar, porque ha entendido a través de la prueba que es lo mejor que puede pasar. ¿Cuántos de nosotros venimos al Padre por una situación difícil? ¿Cuántos de nosotros venimos porque en realidad ya no aguantábamos con lo que estábamos viviendo? Hay muchos. Era una manera de cómo Dios hablaba. Uno de los cantos que hemos cantado acá y que nos habla de una verdad también, es lo que les voy a leer. No los va a cantar, Juan. Después lo vamos a cantar. Otro día lo vamos a cantar. Pero dice: tantas cosas probé, con fuego jugué sin tu amor, mas tú me mostraste un mundo mejor y cambiaste mi corazón. Jamás imaginé vivir así. Tu amor es más que suficiente para mí. He visto el mundo y te elijo a ti, donde tú estás. Para siempre encontré mi lugar. ¿Se recuerda de ese canto? Hoy podríamos también decir lo mismo nosotros. para aquellos que nunca han tenido ese encuentro con Dios, yo puedo decirles, es tiempo de regresar al Padre. Es tiempo de buscar a Dios porque ahora lo puedo encontrar. Quizá no tenga otra oportunidad después. Hoy yo, al igual que alguno de ustedes, puede decir, yo también probé el mundo. Y fui engañado con lo que el diablo me dijo, que allí iba a encontrar felicidad. Y no fue así. Solo me di cuenta de que era lo peor. Y no quiero regresar ahí. Y yo estoy seguro que ustedes tampoco quieren regresar. Ustedes tampoco quieren estar lejos de ese Padre, lejos de su voluntad. Este es un llamado para volver a esa casa. El hijo menor, pensó que alejándose de casa iba a encontrar un mundo mejor. Pero fue lo peor que le pudo haber pasado. Pero cuando él toma la decisión de regresar, fue la mejor decisión de su vida. ¿Usted ya tomó esa decisión? Qué bueno. Qué bueno que haya tomado esa decisión. Pero yo quiero que usted también, como hijo, que está dentro de la casa del Padre, pueda también evaluar su vida y reflexionar si en realidad no se ha alejado de su voluntad. Si hay cosas que lo están alejando. Si hay un deseo en su corazón que no es agradable y lo está desviando del camino. Hoy también es ese tiempo para decirle a Dios, Señor, quiero someterme a tu voluntad. Quiero hacer lo que tú me dices. Yo sé que es lo mejor que puede pasar. ¿Sabe? Hay una gran noticia en esto. Y vamos a continuar con esta serie porque todavía hay mucho más. El Padre nos espera en casa. No importa lo que usted haya hecho, Dios está dispuesto y esperándonos con los brazos abiertos, porque Él nos ama con un amor incondicional. Yo quiero pedirle que usted se ponga de pie y solo quiero hacer una invitación para aquellos que en realidad han tenido ese encuentro con el Señor y quieren someterse a esa voluntad del Padre, quieren estar en la casa del Padre, quieren estar en la presencia de Dios ya. Hoy puede tomar esa decisión. ¿Habrá alguien que quiera tomar esa decisión? Solo levante su mano. Nosotros le vamos a explicar qué más sigue. ¿Hay alguien que quiera levantar su mano para decir, yo quiero tomar esa decisión? ¿Habrá alguien? ¿No? Y les animo para que todos podamos de veras estar cerca de Dios. Padre, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a no alejarnos de ti. No permitas que hayan circunstancias, cosas que nos vayan a alejar de tu presencia, de tu voluntad. Permítenos estar cerca de ti siempre. Señor, tú conoces los corazones de mis hermanos. Conoces el deseo de cada uno de nosotros. Y tú sabes si en este momento habrá alguien que tal vez está poniéndose a cuentas contigo. Señor, muéstrale que en realidad estás obrando en su vida. Estás recibiéndolo en tus brazos porque quieres lo mejor para él. Muchas gracias, Señor, una vez más por ese amor para con nosotros. Gracias porque ahí estás siempre dispuesto a esperarnos.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.